República de Colombia, en Bogotá, siendo el día 29 de agosto del 2025 a las 2:06 p.m., hora prevista para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, en el que obra dentro del expediente bajo número de radicado 2024-145-291, perdón, corrijo, 2025-012, en un momento que se me dio lo que acá, ya, listo. Dentro del radicado 2025-012-955, en el que aparece como parte demandante la señora Baby Alexandra Fernández Ortegón, y como entidades demandadas BBVA Colombia, Bancar Tecnología y ACH Colombia. En ese orden de ideas, procede la delegatura a declarar formalmente abierta la presente diligencia por parte de la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, y la audiencia será dirigida por quien suscribe, Alan Santiago Vargas Higuera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena la grabación en audio y video de lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a cada uno de los intervinientes para que, por favor, procedan con su identificación. Para que, por favor, me indiquen nombre completo, número de cédula, me exhiban el documento ante la cámara y, asimismo, me indiquen la calidad en la que actúan. En primer lugar, señora Baby, ¿me podría colaborar con su identificación?
Buenas tardes para todos. Baby Alexandra Fernández Ortegón, identificada con cédula de ciudadanía número 1-110-541051, actuando en mi calidad de demandante en el proceso que nos ocupa. Gracias.
Eso es, doctora. De igual manera, doctora Dina Luz, ¿me podría colaborar con su identificación?
Buenas tardes para todos. Mi nombre es Dina Luz, identificada con cédula de ciudadanía 1-001-289-308 de la ciudad de Bogotá y con licencia temporal número 39903 expedida por el Planteamiento Superior de la Judicatura, actuando como apoderada especial del Banco BBVA.
Es perfecto, gracias, doctora. De igual manera, me podrá colaborar doctora Ana María con su identificación.
Gracias, doctor. Buenos días, buenas a todos presentes. Mi nombre es Ana María Torres Díaz, identificada con cédula de ciudadanía 1073-4448. Como le exhibo a la cámara, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional 3193-3 con de la Judicatura, en esta oportunidad actuando en calidad de apoderada sustituta de Bancar Tecnología.
Es perfecto. También pone el despacho de presente que lo siguiente. Os voy a compartir pantalla el despacho indicando que al correo electrónico del suscrito asvargas@superfinanciera.com se llegó correo electrónico por parte de la doctora Ana María Torres Díaz, en el cual se exhibe el poder de sustitución que le fue conferido por el doctor Luis Humberto Usaris para representar a la entidad Bancar Tecnología dentro del presente trámite del día de hoy. Este correo fue enviado el 29 de agosto de 2025 a las 2:03 p.m., correo que será también anexado dentro del acta de la audiencia del día de hoy. Por lo tanto, procede el despacho a reconocerle personería jurídica para actuar dentro del presente proceso. Ahora bien, doctora Joana, ¿me podría colaborar con su identificación? Gracias.
Buenas tardes a todas las partes asistentes. Mi nombre es Joana Edith Guzmán Prado, identificada con cédula de ciudadanía 5368084 de la ciudad de Bogotá. Exhibida ante la cámara mi documento y portadora de la tarjeta profesional 195.986 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada especial de ACH Colombia. Muchas gracias.
Doctora José. De igual manera nos acompaña la doctora Juliana en calidad de apoyo de la entidad demandada bancaria. Doctora, para que por favor me colabore con su identificación.
Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juliana del Pilar Sterling. Mi número de identificación es 1007411857 de Timana Huila. ¿Se puede observar?
El filtro. No, el filtro no me deja, doctor Juliana.
Mira.
Gracias.
Con gusto.
Eso, en ese orden de días, partes, dado que la audiencia celebrada el día 27 de agosto se dio la indicación y se le notificó a las partes en estrados que el día de hoy, 29 de agosto del 2025, a las 2 p.m, se requerían o se citaban para la lectura del fallo. En ese orden de ideas, procede el despacho a hacer la lectura del mismo. Previo a que la delegatura se pronuncie en cuanto a la sentencia, va a ser la siguiente aclaración. Como se ha adelantado dentro del proceso y del transcurso mismo, se han hecho en simultáneo las audiencias para ambos radicados. El primero corresponde al 2025-012-955 y el segundo corresponde al 2025-013-875. Ambos, que procesos, tienen identidad tanto de partes, hechos y pretensiones, haciendo la salvedad que dentro del proceso 2025-013-875 hay una entidad adicional vinculada, que en este caso es ACH Colombia. Una vez que obra dentro de este derivado que acabo de mencionar, dentro de este radicado, obra el derivado 16, un correo electrónico que fue llegado por la parte demandante, que obra, como bien lo indiqué, al derivado 16, en el que informa la duplicidad de ambos procesos, indicando que esta situación se dio toda vez de que en un proceso, un proceso fue radicado a través de correo electrónico y otro a través de la plataforma de la superintendencia. En ese orden de ideas, es por lo mismo que el despacho ha adelantado en actuaciones anteriores esta diligencia en simultáneo. Y la audiencia del día de hoy también será adelantada en simultáneo con ambos radicados. Por eso las partes aquí convocadas son las mismas que aparecen en ambos expedientes. Habiendo hecho esa claridad, una vez se haga la lectura de la sentencia, lo que corresponde a lo pronunciado a BBVA y a Bancar Tecnología corresponden a estos dos radicados. Ahora bien, en cuanto a ACH o el pronunciamiento que va a hacer el despacho en la sentencia a esta entidad, corresponde al radicado 2025-013-875, al cual fue vinculado como demandado. Hecha esta aclaración, procede el despacho a hacer la lectura. Esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia asume el conocimiento del presente asunto en ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico en materia de protección del consumidor financiero, de conformidad con la Ley 1328 del 2009, la Ley 1480 del 2011 y el Estatuto Orgánico Financiero, el Decreto 2555 del 2010 y las disposiciones procesales pertinentes del Código General del Proceso. Ahora bien, como antecedente de la presente acción de protección al consumidor, la cual fue promovida por la señora Baby Alexandra Fernández Ortegón en su calidad de consumidora financiera, en contra de BBVA, Bancar Tecnología y asimismo ACH Colombia. Con ocasión a la transacción realizada el 13 de diciembre del 2024 por un valor de 738.600 pesos, asociado al código al CUS o al código CUS, indicado como 11-24-71-58-75, operación que la demandante afirma no haber ordenado ni autorizado, solicita en lo principal la restitución de los recursos y el reconocimiento de los perjuicios, fundando su pretensión en un presunto incumplimiento de deberes de seguridad, autenticación y monitoreo transaccional por parte de las entidades demandadas. Las entidades demandadas contestaron en tiempo, en este caso BBVA Colombia se opone a las pretensiones y propone, entre otras, las excepciones de cumplimiento de obligaciones contractuales y regulatorias, ausencia de incumplimiento y ruptura del nexo causal, aduciendo que la operación se ejecutó bajo los protocolos vigentes y el canal de autenticación de dos factores, sin evidencia de falla de plataforma o vulneración del sistema. A su turno, Bancar Tecnología, sociedad, compañía de financiamiento, se opone igualmente y formula las excepciones de cumplimiento regulatorio de la recepción de los recursos, ausencia de responsabilidad y falta de nexo causal, indicando que su rol se limitó a la recepción del abono en depósito electrónico con trazabilidad suficiente y sin control sobre la autenticación del ordenante en el banco de origen. Por su parte, ACH Colombia propone como principal la excepción de falta de legitimación en la causa por pasividad y subsidiariamente la de cumplimiento de sus obligaciones técnicas de enrutamiento, enfatizando que no mantiene relación contractual con actora ni custodia de credenciales y que su función se circunscribe a la transmisión e integridad de los mensajes de la red PSA. Con sus contestaciones, las demandadas allegaron informes de seguridad y trazabilidad, registros técnicos de flujo PCE, constancias de sellos de tiempo de factores de autenticación y evidencias de recepción y abono en el destino. La parte actora rindió interrogatorio, así como los representantes o apoderados de las entidades demandadas, practicándose además la incorporación de los reglamentos contractuales y condiciones de uso de los canales, junto con comunicaciones de reclamo y respuesta. La actividad probatoria quedó cerrada mediante auto debidamente notificada a las partes en estrados y las partes presentaron asimismo sus alegatos de conclusión en la oportunidad prevista. Ahora bien, En audiencia se fijó como objeto de litigio en los siguientes términos: determinar si BBVA Colombia, Bancar Tecnología y ACH Colombia incurrieron en incumplimiento contractual y o vulneración de los derechos del consumidor financiero de la señora Baby Alexandra Fernández Ortegón con ocasión al débito PCE identificado con CUS terminado en 5875 por un valor de 738.600, ejecutado el 13 de diciembre del 2004, y en consecuencia si procede a ordenar la restitución del recurso y el reconocimiento de perjuicios, o si por el contrario la actuación de las demandadas se ajustó a su deber legales, contractuales y regulatorios, incluidos los estándares aplicables en canales digitales, autenticación y monitoreo, así como los deberes de cooperación interbancaria en el flujo PSE, caso en el cual deben negarse las pretensiones. Precisado lo anterior, el despacho recuerda que el análisis de fondo se llevará a cabo a la luz del título segundo de la circular básica jurídica en cuanto a la prestación de servicios financieros por canales digitales, la seguridad, autenticación, calidad y trazabilidad, y de las obligaciones recíprocas que surgen a la luz del artículo de la Ley 1328 del 2009 y de la Ley 1480 del 2011, sin perjuicio de las cargas procesales y probatorias previstas en el Código General del Proceso. Con ese marco, se abordará la valoración probatoria y el examen diferenciando las excepciones propuestas de cada demandada. Ahora bien, como marco normativo que se va a proponer o se va a revisar dentro de la presente decisión. Esta delegatura parte en el marco constitucional que gobierna la actividad financiera y de protección al consumidor. A su turno, el artículo 78 de la Constitución Política ordena al legislador regular el control y la calidad de los bienes y servicios ofrecidos al público y fija la responsabilidad de quienes intervienen en su producción y comercialización. A su vez, también el artículo 1335 califica la actividad financiera como una de interés público y somete su ejercicio a la intervención del Estado. La jurisdicción constitucional ha destacado que la finalidad del régimen de consumo es corregir la asimetría entre oferentes y usuarios, sin desconocer las cargas mínimas de conducta del propio consumidor, cuyas decisiones deben estar amparadas por información adecuada y por estándares de seguridad acordes con la naturaleza del servicio financiero. En esa línea, la Corte resalta el carácter integral de la protección, que no puede vaciar de contenidos los deberes del usuario. Ahora bien, como punto de partida, acá en este proceso se presentaron algunas relaciones de consumo que previo a hacer un análisis de fondo, si quiere hacer el despacho, hacer unas precisiones. En primer lugar, en cuanto a la relación de consumo que se creó entre la aquí demandante y BBVA Colombia, corresponde a la cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado en lo regulado en los artículos 1396 al 1398 del Código de Comercio y asimismo el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Para lo que interesa en el presente caso, el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por reembolso de sumas depositadas que haga una persona distinta a la titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con sus obligaciones a su cargo, a condición de la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Eso en un primer término en cuanto a la relación de consumo de la parte demandante con BBVA Colombia. Ahora bien, en cuanto al punto de la relación de consumo que surge entre la parte demandante con ACH Colombia y con Bancar Tecnología, este despacho debe precisar un aspecto que tiene el consumidor financiero y que a la luz de la Ley 1328 del 2009 genera una diferencia con respecto al Estatuto General del Consumidor. En cuanto para el consumidor financiero existen tres categorías. Una de ellas es ser cliente, cliente potencial y usuario. Entendiendo la última categoría como usuario, aquella donde el cliente no puntualmente no tiene un vínculo contractual con la entidad, pero asimismo hace o usa frecuentemente los canales a través de ya sean transacciones o demás otras sin generar un vínculo contractual con alguna entidad. Partiendo de eso y su condición de usuaria que tiene la señora Baby, es que el despacho indica y ve que sí existe la relación de consumo con la entidad Bancar Tecnología y ACH Colombia, toda vez de que hizo uso de los servicios transaccionales y también dispuestos en el sistema financiero. En ese orden, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 del Código de la Carta Política, como el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece asimismo y se indicó anteriormente el artículo 335 de la Constitución Política. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esa superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general como comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas son componente o componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Y así lo dispone el artículo 5 de la ley 1328. Ahora bien, en desarrollo de esos mandatos se concreta de un lado lo que dispone la ley 1328 y por otro lado lo que dispone la 1480. Aplicable, que se deben ser aplicados de manera armónica. La primera define lo que son el derecho del consumidor financiero. Estos son artículos terceros al quinto y los deberes exigibles a las entidades vigiladas a partir del artículo séptimo. Pero también impone expresamente prácticas de protección propia al consumidor. Eso es a partir de lo dispuesto en el artículo sexto, que forman parte de la obligación de la relación financiera. La segunda refuerza los principios de información, idoneidad, calidad del servicio y proscribe prácticas y cláusulas que alteren el equilibrio contractual. La lectura conjunta de ambos estatutos permite distribuir razonablemente los riesgos. El proveedor asume los derivados de su actividad profesional y de sus canales y el consumidor debe obrar con diligencia ordinaria reforzada en su propio ámbito. En lo que atañe al deber de autoprotección, el artículo 6 de la ley 1328 del 2009 exige, entre otros, que el consumidor, primero, se informe sobre las características, costos y restricciones del producto. Segundo, observe estrictamente las instrucciones de seguridad impartidas por la entidad. Tercero, revise y conserve los documentos contractuales y extractos. Cuarto, custodie sus credenciales y mecanismos de autenticación. Y quinto, mantenga actualizados sus datos. Estos deberes no son exhortaciones. Su incumplimiento puede incidir en la imputación del daño o incluso en romper el nexo causal cuando la entidad demuestre el cumplimiento de sus estándares técnicos y organizacionales. Ahora bien, en cuanto a la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, la parte primera, título segundo, en la que indica la prestación de los servicios financieros, traduce estos principios en reglas operativas para los canales y la ejecución de operaciones. Allí se exige observar las disposiciones generales previstas en materia de canales de prestación de servicios y requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, lo cual implica adoptar controles de autenticidad, integridad de la información, monitoreo y trazabilidad. La circular básica jurídica además proscribe cláusulas o prácticas que pretendan trasladar toda la responsabilidad al consumidor por el uso de claves sin perjuicio de sus deberes de custodia, con lo que impide exoneraciones generales y exige a la entidad demostrar su diligencia efectiva caso por caso. En materia de seguridad de la información y ciberseguridad, la circular básica jurídica demanda a las vigiladas políticas, procedimientos y recursos proporcionados a su tamaño, estructura, canales y volumen transaccional. Exige liderazgo de alta dirección, definición clara de responsabilidades, cultura de seguridad y verificación de cumplimiento. Y contempla la obligación de reportar periódicamente incidentes, ciberamenazas y eventos relevantes. Tales lineamientos configuran un estándar de diligencia reforzada, acorde con la posición de garante que ocupan las entidades frente a sus canales y a la información de sus clientes. También la circular básica jurídica además ordena implementar controles específicos, esto es decir, sistemas de gestión de ciberseguridad con referencia a estándares internacionales, salvaguardas para proteger datos en reposo y en tránsito y mecanismos de autenticación adecuados al riesgo como con segregación de funciones en usuarios privilegiados. Estas exigencias son verificables documentalmente y técnicamente en un juicio y constituyen el parámetro mínimo para evaluar cada caso. La entidad cumplió su deber de profesionalidad en banca digital o no lo hizo. Ahora bien, el sistema de atención al consumidor, también conocido como SAC, también regulado por la circular básica jurídica, impone a las entidades deberes de información continua, accesibilidad a los de extractos y reportes, gestión oportuna y fondo de y respuestas de fondo a sus reclamos, y registros que aseguren trazabilidad y cierre de casos. Este componente operativo es el correlato de los derechos de información y de los deberes de autoprotección del consumidor. Si la entidad habilita medios para consultar movimientos y activar alertas, el consumidor debe consultarlos y verificar novedades y reportar oportunamente anomalías. En el plano jurisprudencial, la Corte Constitucional, según la jurisprudencia de este alto órgano, ha enfatizado que la política de consumo persigue la completa efectividad de los derechos del consumidor, pero dentro de un diseño equilibrado que articula deberes del productor o proveedor con cargas mínimas del usuario. Así también, la sentencia C-1141 del 2000, la Corte explica que el régimen de consumo corrige la desigualdad material entre oferentes y consumidores, sin limitar la necesidad de conductas diligentes del usuario para hacer efectivos sus derechos, esto es, informarse, actuar con cuidado, atender la información y los mecanismos de protección. Este enfoque inspira también lo que es la lectura del artículo sexto de la ley 1328 y el título segundo de la circular básica jurídica en clave de la corresponsabilidad. Ya habiendo hecho el análisis completo de lo que es el marco normativo que considera esta delegatura para proferir su decisión, va a empezar a segmentar la decisión en cuanto a cada entidad. En primer lugar, en lo que atañe a BBVA Colombia. Corresponde a esta delegatura evaluar con rigor probatorio y normativo si la actuación del Banco BBVA Colombia frente a los hechos ventilados se ajusta a los estándares legales y regulatorios aplicables a la prestación de servicios financieros por canales digitales. El punto de partida, y es recordar lo que se indicó anteriormente, lo del título segundo de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, que impone a las entidades vigiladas el deber de seguridad, autenticidad, trazabilidad y monitoreo en las operaciones electrónicas y que la ley 1328 del 2009 contempla dicho marco con una arquitectura de corresponsabilidad que también exige al consumidor la custodia de sus credenciales y el acatamiento de las instrucciones de seguridad impartidas por su entidad a la luz de lo mencionado en el artículo sexto. El acervo probatorio se desprende que la demandante es una consumidora calificada. En su interrogatorio manifestó ser abogada y usuaria habitual del sistema financiero y de los canales digitales para realizar pagos y compras. Esta condición no disminuye la tutela reforzada de la carta política y la ley le confieren a los consumidores financieros, pero se obliga a ponderar con mayor exigencia su capacidad para comprender los instrumentos contractuales suscritos, las credenciales de riesgo asociados al uso de los canales y las buenas prácticas de autoprotección exigidas por la regulación. Obra en el expediente el contrato o el reglamento de cuenta de ahorros y los canales y asimismo los canales aceptados por la usuaria, documento que no fue tachado de falso y que por tanto produce plenos efectos probatorios. En ese contexto, se deja constancia que en el documento suscrito por la aquí demandante se le indicó lo siguiente, abro comillas, el cliente declara que ha leído el reglamento, que el banco le informa de manera clara y completa las características de los productos, servicios y canales, sus condiciones, consecuencias del incumplimiento, procedimientos y seguridades, derechos y obligaciones, entre ellos la obligación de custodiar sus códigos de usuario, clave e información necesaria para transar y los procedimientos y responsabilidades en caso de extravío, cierro comillas. Esta cláusula contractual, coherente también con lo que indica el título segundo de la circular básica jurídica, define un deber específico y exigible de tu protección a cargo del consumidor. Ahora bien, la narración propia de la actora en su interrogatorio, en el cual admite que para adquirir un SOAT ingresó a la página web que se presentó como Sura, en la cual digitó voluntariamente sus datos personales, su contraseña y su código OTP, que es el código de autenticación, enviado por el banco a su número de celular móvil registrado. Es decir, la exposición de los elementos de autenticación no ocurrió dentro del entorno controlado de BBVA, sino por suministro directo a un tercero, al margen de los canales oficiales. Tal proceder contraria lo que indica el literal C del artículo 6 de la ley 1328 del 2009, el cual indica observar estrictamente las instrucciones y recomendaciones de seguridad impartidas por la entidad y permite explicar causalmente la materialización del riesgo. Para valorar la razonabilidad de los controles de monitoreo del BBVA, es determinante asimismo también tener en consideración el perfil transaccional del usuario o la de aquí demandante. Este fue aportado a través de la prueba documental, en el cual se indica como el log transaccional de la usuaria y en el cual se fue aportado por el banco BBVA y no fue controvertido ni tampoco tachado de falso dentro del presente proceso, muestra que el canal de PSE era frecuentemente usado por la demandante. En un en torno a la fecha de los hechos, esto es diciembre del 2024, se evidenciaron tres transacciones adicionales a la que es objeto de litigio, una por un valor de 633 mil pesos, otra de 423 mil pesos y una última por 643 mil pesos. Adicionalmente, se registran más de 19 transacciones en PSE en el último semestre del 2024 y 64 operaciones por el mismo canal. Bajo estas reglas de la experiencia, estos datos evidencian que los montos y el canal de la operación discutida no eran atípicos respecto al comportamiento histórico de la consumidora. Ahora bien, la circular básica jurídica exige a las entidades disponer esquemas de alertamiento y monitoreo proporcionales al riesgo, mas no impone la obligación de bloquear toda transacción que a posteriori resulte afectada. En contexto En contextos donde el canal y los montos coinciden con los hábitos del usuario y la autorización se perfecciona con un OTP remitido al dato seguro registrado por la propia cliente, el sistema no está llamado por sí solo a calificar la operación como inusual. Pretender lo contrario equivaldría a destruir la funcionalidad de los canales electrónicos y trasladar al banco un rol de asegurador universal frente a los errores u omisiones del consumidor, lo que no establece nuestro ordenamiento jurídico colombiano. En cuanto a la autenticación, es cierto que el código OTP no convierte per se a la operación en inatacable, pero también lo que acredita el cumplimiento de un segundo factor de seguridad exige por la regulación cuando la transacción se origina con las credenciales correctas en el flujo previsto. Si el propio usuario entrega ese OTP fuera del canal, el banco no tiene cómo distinguir desde su perímetro entre el inicio legítimo y uno inducido por un tercero. De ahí que el núcleo del estándar regulatorio sea compartido, controles técnicos a cargo del banco y custodia de credenciales a cargo del usuario o consumidor. La demandante también afirmó que ya había adquirido el SOAT con SURA en años previos o en años anteriores, sin contratiempos. Este dato, lejos de favorecer su pretensión, refuerza lo que conocía los canales oficiales del comercio y podía con un mínimo de diligencia verificar la autenticidad del sitio web, es decir, el dominio, el candado de seguridad, la redirección a pasarelas de pago oficial antes de digitar su contraseña y código OTP. La buena fe objetiva, principio rector de las relaciones de consumo, exige comportamientos también leales y previstos, especialmente cuando se opera con factores de autenticación. Valorados en conjunto el contrato, los registros de la actividad y el relato del usuario, no se acredita incumplimiento del banco a los estándares impuestos por el título segundo de la circular básica jurídica ni a los deberes de información, seguridad y calidad de la prestación del servicio. Por el contrario, el expediente muestra que el BBVA informó y documentó las reglas de uso y de seguridad. Segundo, desplegó el esquema de autenticación OTP enviado al número móvil registrado por la actora. Y tercero, procesó una operación por el canal y montos consistentes al perfil histórico de la cliente. En sede de imputación, la causa adecuada del perjuicio no radica en una falla de los sistemas del banco, sino en la revelación voluntaria de las credenciales y código OTP por parte de la usuaria en un sitio ajeno. Tal comportamiento rompe el nexo causal entre la conducta debida del banco y el resultado dañoso, en atención a que la materialización del riesgo ocurrió por fuera del entorno controlado por la entidad y en abierta contradicción con el deber legal y contractual de custodia. Tampoco encuentra el despacho sustento para afirmar que el banco debió alertar o bloquear ex ante la operación. La anormalidad no se aprecia desde las variables típicamente ponderadas por el sistema de monitoreo, esto es decir, el canal, monto, frecuencia y patrón. La anormalidad ocurrió en la fuente, el suministro de credenciales a terceros. Esa coordenada y exigir un bloqueo por posible sospecha equivaldría a someter a los usuarios cumplidos a un entorno restrictivo e incompatible con la eficiencia de los medios de pago electrónicos y con la libertad de contratar por canales digitales. Ahora bien, la carga de la prueba que dispone el artículo 167 del Código General del Proceso impone a la parte actora acreditar el incumplimiento de los deberes legales o contractuales por parte del banco y establecer el nexo de causalidad entre dicha infracción y el daño alegado. Ninguno de estos extremos quedó demostrado. No hay prueba de una vulneración del perímetro tecnológico de BBVA, ni una falla de autenticación imputable a la entidad, ni de un alertamiento omitido en condiciones en que este fuese exigible según el perfil del usuario. Ahora bien, la ley 1480 del 2011 protege al consumidor frente a prácticas engañosas y efectos en la calidad del servicio. Sin embargo, dicha tutela no suprime los deberes de conducta del usuario o consumidor, ni transforma a la entidad vigilada en garante absoluta frente a fraudes que aprovechan la revelación de credenciales por fuera de su órbita. El equilibrio que propone el sistema y que esta alegatura hace respetar obliga a cada parte a asumir en el ámbito de riesgo que controla. A la luz de todo lo expuesto, la excepción de mérito de cumplimiento de las obligaciones por parte de BBVA prospera, la entidad demostró haber actuado conforme al marco contractual y a los estándares técnicos regulatorios aplicables. Igualmente se declara aprobada la excepción de ausencia de nexo causal, pues la conducta determinante del resultado dañoso fue la divulgación de las claves y OTP por la usuaria en el sitio no oficial. En consecuencia, esta delegatura niega las pretensiones dirigidas en contra de BBVA Colombia. Por lo tanto, no se acreditó incumplimiento contractual ni vulneración de los derechos del consumidor atribuible a la entidad, decisión que preserva coherencia al sistema de corresponsabilidad diseñado por la Ley 1328 del 2009 y la Ley 1480 del 2011 y la Circular Básica Jurídica, y reafirma la diligencia bancaria robusta pero razonable no puede sustituir la autoprotección tampoco mínima de la normativa exigida al usuario en los servicios financieros digitales. Ahora bien, procede el despacho a pronunciarse en cuanto a las excepciones y los argumentos presentados en contra de Bancar Tecnología. Por lo tanto, procedente para este despacho resolver la solicitud de reversión elevada por la consumidora frente a la operación efectuada por canales no presenciales, precisando desde ya que el examen versa sobre la procedencia del remedio especial previsto en el artículo 51 de la Ley 1480 del 2011 y su reglamento en el Decreto 587 del 2016, y no sobre un seguro universal de pérdidas ni un régimen de responsabilidad objetiva. La reversión por diseño legal opera cuando confluyen una causal taxativa, el incumplimiento estricto de cargas de oportunidad y trámite y la verificación técnica de los participantes dentro del proceso de pago. Ahora bien, estos eran uno de los argumentos que se presentaba por la parte demandante en sus alegatos. Es por ello que el despacho va a hacer el análisis de esta entidad a partir de lo dispuesto en dicho artículo en cuanto a las reversiones de las transacciones. De los medios de convicción obrantes o el material probatorio, especialmente el soporte de ACH, se tiene acreditado que la transacción objeto de litigio se realizó el 13 de noviembre del 2024, identificada con el código CUS 11247175, por un valor de 738.600. Desde una cuenta de un cliente, en este caso de la demandante, con el banco BBVA, con destino a una cuenta terminada en 992 de un cliente de Walla, Bancar Tecnología. En el expediente constan además las comunicaciones elevadas por la consumidora el 17 de diciembre del 2024 a los correos institucionales hola@wallabiz.com.co y legales.co@ua.la, mediante los cuales informa la situación de fraude y la respuesta del 20 de diciembre del 2024 por parte de la entidad que solicitó los soportes y advirtió que no existía convenio con Segurosuras con Segurosura para la venta de SOAT. Precisó que los recursos ingresaron a una cuenta de cliente y abrió el caso interno número 1590-1952. El informe de seguridad allegado por la parte demandada indica que la cuenta receptora fue dada de alta el 13 de diciembre del 2024 cumpliendo validaciones y procesos de vinculación, que la transacción efectuada vía PSE por el valor de 738.600 pesos, que los recursos fueron retirados por el titular de esta cuenta de destino con posterioridad mediante transferencia interbancaria hacia una cuenta de Bancolombia bajo el código 28505546 a la cuenta terminada en 0136 por un valor de 9.270.000 pesos. Y que la cuenta receptora fue bloqueada el día 16 de diciembre del 2024, reportando un saldo de 13.735 pesos al momento del bloqueo. Tales extremos técnicos no fueron desvirtuados por la parte actora. En materia normativa, el artículo 51 de la Ley 1480 del 2011 fija un catálogo cerrado de causales para la aplicación de las reversiones. El primero de ellos es fraude, operación no solicitada, no recepción, inconformidad con lo de recibido o un defecto en el producto. Exige al consumidor dentro de los 5 días hábiles siguientes a conocer el hecho, presentar la queja ante el proveedor y devolver el bien cuando proceda y notificar al emisor del instrumento de pago. El decreto 587 del 2016 operativiza el trámite, delimita el rol de los participantes, esto es decir, emisores, administradores de sistemas de pago de bajo valor y entidades financieras. Regula la controversia y prevé, entre otros aspectos, que en caso de decisión de autoridad en contra de la reversión se realice el recargo definitivo al consumidor y que si hay insuficiencia de fondos, los cargos o abonos se realizan por el monto disponible, quedando el faltante a cargo de quien corresponda según el sentido de la decisión. Desde esa óptica, el sistema financiero, a partir de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, impone estándares de seguridad y autenticación reforzada para operaciones no presenciales, así como deberes de trazabilidad, educación al usuario, y la Ley 1328 asimismo consagra unos deberes de diligencia y autoprotección del consumidor financiero. Eso es decir, como se reiteró anteriormente, custodia de credenciales, observancia de recomendaciones de seguridad y no suministro de factores de autenticación. La jurisprudencia constitucional, por su parte, reconoce como causales de exoneración el hecho de un tercero y el uso indebido por parte del afectado cuando existe nexo causal probado y que permite decisiones favorables al proveedor cuando se acredita la violación de condiciones a cargo del consumidor. Aplicado en el marco precedente, el caso se encuadra en principio en la causal de fraude invocado por la actora. descrita por la demandante como farming, que es redireccionamiento a un sitio apócrifo o captura de datos, un sitio espejo también que comúnmente se le denomina. Y con todo, la reversión no es automática. Además de la causal, se requiere que verificar el cumplimiento de las cargas legales y la regularidad técnica del flujo de pagos. En el expediente se acredita la comunicación oportuna presentada por la parte demandante, la cual fue realizada el 17 de diciembre del 2024, 4 días hábiles después del hecho generador. Aún así, se revelará, si se revelara esa omisión, la evidencia técnica muestra que la operación fue procesada por los carriles ordinarios del sistema de PSE, que la cuenta receptora fue bloqueada preventivamente el día 16 de diciembre por señales de riesgo, y que la entidad gestionó el caso y que la sustracción de fondos obedeció a la intervención de un tercero antes del bloqueo. No se acreditó falla del servicio atribuible al participante receptor ni brecha en sus controles. Por el contrario, aparecen actuaciones diligentes y oportunas dentro del estándar exigible a la entidad vigilada. La intervención determinante de un tercero, en este caso, quien era el titular de esa cuenta, junto con el quebrantamiento del deber de autoprotección del usuario cuando se entrega la información sensible en entornos no oficiales, rompe la imputación requerida para trasladar el resultado económico al participante financiero, en este caso, Bancar Tecnología. Para robustecer la excepción de hecho exclusivo de la víctima como causa del daño, se pondera en primer lugar la admisión de la propia consumidora sobre el suministro de sus datos personales y financieros en un entorno no oficial, lo que configura la autoría material del riesgo y satisface un nexo causal adecuado y previsible. Introducir usuario, contraseña y factores de autenticación en páginas ajenas a los canales oficiales es, por su naturaleza, condición típicamente suficiente para que un tercero disponga de los fondos. Esta previsibilidad excluye la imputación a la entidad cuando, como aquí, se acreditó que el flujo se cursó por los canales regulares. En segundo lugar, la existencia de mecanismos de autenticación fuerte, como el uso de factores dinámicos, habilita en principio la confianza en el ecosistema tradicional. El participante puede confiar en la validez del factor que, por definición, solo el titular debía conocer o poseer. Si el usuario entrega dicho factor en un entorno hostil, rompe su deber de autoprotección y genera una causa determinante o incluso una causa exclusiva del daño. Cabe anotar además que la víctima contaba con conductas alternativas seguras, es decir, verificar el URL, no acceder a enlaces no solicitados, no compartir factores de autenticación, comunicarse con los canales oficiales, y la decisión de optar por el curso riesgoso agrava la imputación a su propio cargo. En tercer lugar, dentro de la lógica del artículo 51, la falta de notificación al emisor dentro del en el término perentorio de los 5 días hábiles se rige como una misión impeditiva de la eficacia del remedio. La reversión no es un régimen sancionatorio automático, sino un procedimiento condicionado a causal, oportunidad y trámite. La inobservancia de una de sus cargas esenciales corrobora la improcedencia de la pretensión principal. Finalmente, se observa que la falta de relación de consumo entre, y en este caso quiero ser muy claro en la distinción. Si bien es cierto, la usuaria o la demandante tiene la calidad de usuaria al haber usado los canales transaccionales, más no tiene un vínculo contractual con Bancar, sí le da esa condición de consumidor. Sin embargo, en cuanto a lo que manifestaba la demandante en su interrogatorio de que adquirió una póliza ofrecida por Bancar, es que el despacho pretende hacer esta aclaración. Y es en lo siguiente. Se observa que la falta de relación de consumo entre la actora y un proveedor afiliado a la pasarela a través del participante receptor, es decir, Wallah o Bancar Tecnología, no tiene autorizado la comercialización por parte de esta superintendencia para emitir póliza SOAT, de modo que la arquitectura típica de la reversión proveedor, emisor, adquirente y administrador no se consolida en los términos de compraventa virtual del comercio adherido. Ello refuerza la tesis de que no puede trasladarse a dicho participante la carga de un resultado cuyo origen radica en el engaño de un tercero y la conducta de la víctima. En lo que concierne a la excepción de diligencia por parte de Wallah Tecnología, y cumplimiento de sus deberes profesionales. El acervo probatorio muestra cumplimiento de los estándares técnicos, esto es decir, trazabilidad de la operación, conservación de registros y validaciones de vinculación. Esta gestión oportuna del caso también en cuanto se genere un bloqueo preventivo a la cuenta receptora el día 16 de diciembre, que aperturó el caso interno, requerimiento de soportes y respuesta en término. Esto inclusive se dio antes de que la consumidora presentara su derecho de petición a bancar tecnología. Y asimismo, la colaboración con las indagaciones derivadas de la denuncia de la usuaria. Igualmente, se acredita que la demandada no ostentó la calidad de proveedor del bien o del servicio evitado, en existencia de convenio con el seguro SURAS para la venta de SOAT y actuó exclusivamente como participante del sistema de pagos, lo cual la sujeta a una obligación de medios y no de resultado. Debe resaltarse además la imposibilidad material de restitución integral, restitución íntegra. Para la fecha del bloqueo, el saldo existente era insuficiente y los recursos ya habían sido trasladados por un tercero a otra entidad. El ordenamiento no exige lo imposible y el artículo 51, en armonía con su decreto reglamentario, prevé la reversión parcial hasta el monto disponible, así como el manejo de saldos insuficientes y recargos definitivos según el sentido de la decisión de la autoridad. A ello se suma el deber de información y educación desplegado por los participantes del sistema. Advertencias sobre no compartir las claves ni factores de autenticación, recomendaciones de seguridad en canales oficiales, lo que robustece el estándar de diligencia observado. Tampoco puede el juez convertir la reversión en una reparación plena al margen del diseño legal. El artículo 51 y su decreto reglamentario contemplan que si existen fondos disponibles en la cuenta receptora al momento de ejecutar la medida, procede la restitución hasta por ese monto y que la falta de fondos impide reponer lo que ya sustraído por tercero, sin perjuicio de las acciones pertinentes entre particulares. En el expediente consta que el saldo de la cuenta receptora para la fecha y según se manifestó en el interrogatorio por el representante legal de la entidad demandada es de 13.735 pesos al momento del bloqueo. Si el cierre contable final arrojado por la entidad resultó el monto, no resultó un monto distinto y la restitución se ejecutaría por un valor efectivamente acreditado en el informe definitivo. Esto es para dejar claridad lo dispuesto o lo manifestado por él en su interrogatorio. En consecuencia, este despacho concluye que no se configuran los presupuestos para ordenar la reversión integral. Concurre en la falta de acreditación de una carga esencial, notificación del emisor en términos de la regularidad técnica del flujo de pagos y de intervención determinante de un tercero que rompe la imputación a la entidad. Se declaran, por lo tanto, probadas las excepciones de hecho exclusivo de la víctima como causa del daño y de diligencia por parte de Ualá Bancar Tecnología en cumplimiento de sus deberes profesionales. En últimas, también procede el despacho a hacer el último pronunciamiento en cuanto a ACH, y esto es a partir de lo indicado al inicio de la lectura de la decisión en cuanto al radicado 2025-013-875. Y esa delegatura se pronuncia respecto de la responsabilidad de ACH Colombia a la luz de los hechos probados y de su posición funcional dentro del ecosistema PSE o la plataforma PSE. Consta en el expediente la trazabilidad de la operación del 13 de diciembre de 2024, como se indicaba anteriormente, a través del código CUS 11247158-75, por un valor de 738.600 pesos, originada de la cuenta BBVA y dirigida a una cuenta de destinatario administrada por Ualá Bancar Tecnología, Comercio Asociado Bancar Tecnología. La transacción fue cruzada por la plataforma PSI y figura aprobada en la entidad de origen. La cuenta de destino aparece tras la terminada en 902. Estos extremos técnicos no fueron desvirtuados tampoco dentro del proceso y, como se indicó anteriormente, en la lectura de la sentencia por parte de la responsabilidad de Bancar, el despacho ya encontraba acreditados. Ahora bien, ACH, y aquí también para hacer un ejercicio de explicar un poco la participación de ellos dentro de la operación y lo que se logra conocer a partir del interrogatorio rendido o lo que el despacho logró también determinar a partir del interrogatorio rendido por la representante legal. Y es que ACH interviene como operador del sistema PSE y, como quedó explicado en el interrogatorio de la entidad demandada de ACH, esto es, provee la infraestructura de conexión segura entre usuario, comercio y entidades financieras, habilita la compensación y genera archivos de conciliación, no solicita ni custodia claves, no autentica al usuario y no dispone de los fondos. La autenticación se realiza directamente en la entidad financiera del pagador bajo los factores acorde entre ese banco y su cliente. Por diseño, ahora bien, la plataforma de PSE permite que el usuario, luego de seleccionar el comercio o el portal al que desea pagar, sea redirigido a su banco para autenticarse y asimismo autorizar allí el débito. El operador no modifica la información del comercio ni constituye la voluntad del usuario. Ahora bien, en el escrito de demanda, como en el interrogatorio de parte rendido por la demandante, la propia actora refiere que accedió a un portal que tuvo por legítimo y a partir de esa navegación diligenció datos y autorizó la operación en su banco. El comprobante que se invoca que corresponde a un soporte emitido por la entidad financiera de origen, no por ACH, describe el concepto de SOAT o número con un número de placa. Es un campo diligenciado y esto tiene que ser claro el despacho, y es que es un campo diligenciado por la usuaria, que no constituye certificación de aseguradora, del operador PCE ni de los bancos intervinientes. Tales elementos confirman que la génesis del pago se ubica en la esfera de decisión de la usuaria y en relación con su banco y con el comercio que ella misma seleccionó. Aunado a ello, se verifica la excepción de culpa exclusiva de la víctima, aun cuando menos, con causa determinante, la usuaria introdujo el riesgo al acceder a un sitio no oficial y suministrar sus datos, para después autorizar en su banco la operación con sus credenciales. Compartir factores de autenticación en entornos ajenos en los canales oficiales es una condición típicamente suficiente y previsible para que un tercero disponga de los fondos, lo que rompe el nexo causal con el operador del sistema, ajeno a esa esfera de control. Existían conductas alternativas seguras, como se indicó anteriormente también, verificar el código URL, el uso de canales oficiales, la abstención de entregar factores de autenticación, que de haber sido observadas habrían evitado el resultado dañoso. No se advierte falta del servicio atribuible a ACH, atendiendo en término a la petición de la información de la usuaria, y asimismo entregó la trazabilidad de la operación, orientó a los intervinientes componentes, la entidad financiera de origen y el receptor, y recordó las recomendaciones de seguridad que publica de manera permanente. Este comportamiento, unido a su reserva funcional sin acceso a las claves, acceso a claves sin poder de débito o de crédito sobre las cuentas del cliente, sin injerencia en la autenticación bancaria, descarta la configuración de un incumplimiento imputable. Ahora bien, la arquitectura de la reversión de pagos, que indica el artículo 51 de la Ley 1480 del 2011, confirma lo anterior. Se trata de un mecanismo que articula proveedor, emisor y participantes del sistema de pago con cargas de causal, oportunidad y trámite, y con eventuales efectos de recargo definitivo según la decisión, en este caso una autoridad competente. En ese engranaje, el operador de PSE no decide sobre reversiones materiales ni administra saldos. Su deber es facilitar la conexión y la compensación y aportar la trazabilidad cuando es requerido. Acreditado que la operación se aprobó del banco de origen con autenticación del usuario, no hay margen para trasladar, y el despacho, según las documentales presentadas, a trasladar a ACH una obligación de restitución que su rol no contempla. Tampoco procede a imputarle responsabilidad por la información del portal en la que la actora inició el flujo, es decir, la selección del comercio y la interfaz en la que se originó el pago que corresponden a decisiones y contenidos ajenos también en este caso, como observó el despacho, al operador de PC, en este caso ACH Colombia. Por lo tanto, no dirige por sí mecanismos de comercio distintos de los elegidos por la usuaria en su plataforma, ni avala la legitimidad de terceros portales. Su plataforma, como se indicó anteriormente y como se presentó en la contestación de la demanda, procesa son instrucciones que provienen de comercio y la autorización bancaria del pagador. En síntesis, no se demostró nexo causal entre la actuación técnica de ACH y el daño alegado. Sí se acreditan, en cambio, la falta de legitimación por pasiva, la culpa exclusiva de la víctima, junto con el diligenciamiento del operador en la atención del caso y el suministro de la trazabilidad. En mérito de lo expuesto, este despacho declara aprobadas las excepciones. Finalmente, no se impondrán condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Y conforme a las consideraciones expuestas anteriormente, la legatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probadas las excepciones que la parte demandada BBVA Colombia intituló culpa exclusiva del consumidor financiero por negligencia en la seguridad de sus credenciales, y segundo, ruptura de nexo causal, BBVA no recibió los fondos ni participó en el fraude. Segundo, declarar probadas las excepciones que la parte demandada Bancar Tecnología tituló en su contestación: primero, hecho exclusivo de la víctima con causa exclusiva del daño; segundo, inexistencia de responsabilidad de Walla en los hechos que sustentan las pretensiones; y tercero, diligencia de Walla y cumplimiento de sus deberes profesionales. Tercero, declarar probadas las excepciones de la parte demandada ACH Colombia tituladas primero, culpa exclusiva de la víctima como hecho determinante en la producción del presunto perjuicio que reclama. Nadie puede alegar su propia culpa a favor. Segundo, inexistencia del derecho pretendido por cuanto ACH Colombia actuó conforme a lo preceptado en la ley 1480 del 2011, así como los términos y condiciones del servicio PCE. Y tercero, omisión e incumplimiento de las condiciones de seguridad, responsabilidad de custodia, guardia y confidencialidad de claves de acceso a productos financieros. Cuarto, negar pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. En firma esta decisión, se notifica a las partes en estrados.